Cierran padres de familia plantel educativo por falta de maestros en la Villa Fontana. Se amplía decreto para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, informó la Secretaría de Seguridad en Sonora. Cansados de esperar el actuar de la autoridad, taxistas le entran al bacheo al sur de la ciudad. Alistan alamenses marcha contra autoridades de salud tras el alza en casos de dengue y el presunto poco combate en ello. Además, en los deportes, Astros es el segundo invitado a la postemporada de las Grandes Ligas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por acompañarnos un día más. Poco a poquito va avanzando esta semana. Espero que sigan aún con todo el ánimo del día de ayer lunes. Te recuerdo que para nosotros es muy importante conocer tu opinión acerca de la información que te estamos presentando, por lo cual te recuerdo las diferentes mecánicas o medios que tenemos para mantenernos justamente en contacto. La línea de WhatsApp aparece en tu pantalla, 6442042120, y estamos activos a través de todas las plataformas digitales. Puedes elegir la que más te convenga para hacernos llegar esa fotografía, ese video o aquel comentario de eso que estás viviendo por allá en tu colonia, que aquí lo agregamos a Ponle 10 o Ponle el Dedo. Y sin más, comenzamos con la información, porque el día de hoy, desde muy temprana hora, padres de familia de la escuela primaria, una de las escuelas primarias de la colonia Villa Fontana, decidieron tomar el plantel por falta de maestros.
En exigencia a que se logren cubrir las necesidades principales de la falta de maestros en la escuela primaria Francisco Miranda Montaño de Villa Fontana, padres de familia cerraron el plantel esta mañana. Héctor Majulio Mares, presidente de la Asociación de Padres de Familia, expuso que son 100 los alumnos que se perjudican de manera directa con la falta de clases.
Hoy, pues, después de estar esperando durante cerca de un mes la llegada de dos maestros, pues ha tomado la decisión la Sociedad de Padres de tomar las instalaciones para presionar a las autoridades educativas para que den respuesta. Hay dos grupos, un tercero y un sexto, que no han tenido docente desde el inicio del ciclo escolar. A partir del día de ayer lunes tenemos otro tercero que se queda sin docente. Es muy lamentable que de un cuerpo de docentes de 14, ahorita tengamos un faltante de 3. Eso hace un daño tremendo para la educación.
Aunque el director del recinto intentó cubrir las clases en los tres grupos, la labor fue imposible, expuso, tras haber además otras labores administrativas que tratar.
Hasta ahorita, 20 de septiembre, no contamos con alguien y no contamos con una respuesta de que nos digan tal persona va a ir a cubrir el espacio. Hemos hecho las llamadas correspondientes tanto a sindicato como a secretaría, pero pues no nos han dado una respuesta, no nos han asignado con certeza quién y cuándo va a venir alguien a cubrir el espacio vacante. Tenemos un prejubilatorio de una maestra que se le avisó a ella el 29 de agosto, entonces a partir de ese día ella ya no se presenta. Entonces secretaría fue la que soltó el prejubilatorio y pues no nos asignó a nadie. Tenemos una asignación desde la semana pasada de una maestra que va a cubrir un espacio directo de dirección. Desde la semana pasada ella le fue notificada que el día de ayer se presentaba como directora en su nuevo plantel y pues tampoco nos mandaron a nadie.
Padres de familia se mantienen con preocupación tras la falta de atención educativa de sus hijos durante 2 años a causa de la pandemia, por lo que piden clases los 5 días de la semana.
Nosotros lo que pedimos es de que se les dé las clases como debe ser, los 5 días a la semana, se les está dando 3 días, el cual las está cubriendo el director. Entonces, pues para nosotros no es suficiente, ¿no?
Cuando se desarrollaba esta acción por parte de los padres de familia, autoridades de la secretaría se comunicaron y los invitaron a retomar un diálogo y una negociación para que se aperturara el plantel escolar. En ese proceso están, en cuanto haya alguna información oficial de si hay una fecha ya para la llegada de estos tres maestros o si en su defecto va a continuar esa toma del plantel, por supuesto, se la haremos llegar. Mientras tanto, pasamos a otro otra información muy positiva para el tema educativo, pero en este caso para los alumnos de universidades. Y es que la NASA va a retomar sus actividades aquí en el estado de Sonora tras 2 años de pandemia y de realizarla así, pero de manera virtual.
Después de que en el 2016 llegó la NASA al estado de Sonora a realizar diversas actividades, este 2022 regresará con su Space App, destacó Juan Badoín. A causa de la pandemia, la modalidad de estos eventos que abordan diferentes temas se realizó de manera virtual en los últimos años, expuso el presidente Capítulo Sonora de Tomato Valley. Y este 2022 regresará del 30 de septiembre al 2 de octubre a Hermosillo como sede, de manera presencial.
El objetivo es que los participantes resuelvan problemáticas reales de la NASA y si lo hacen lo suficientemente bien, se van para allá.
En Sonora y Cajeme existe bastante talento en las universidades, detalló, y aunque gran parte sale a Guadalajara con la creencia de que aquí no hay mucho por hacer, sí lo hay, y con este evento es lo que se busca impulsar y dar a conocer.
En Sonora tenemos en el ITESCA Ingeniería Mecánica Aeronáutica, tenemos en el ITH Ingeniería Aeronáutica, tenemos en la UTS Técnico Aeronáutico, tenemos yo creo que casi, no sé si 40 o 50 universidades que tienen la carrera de sistemas, electrónica, hay mucho talento. Yo soy profesor, he sido profesor en La Salle, he sido profesor en TEC de Monterrey, he sido en el ITSON, en el ITESCA, y me he dado cuenta que termina un muchacho su carrera y se va a Guadalajara, a Monterrey, Ciudad de México y se acaba, ¿no? Eso no quiere decir que esté mal, pero sí hay manera de hacer cosas aquí. Este evento no solamente sirve para que, pues, sí, las naves espaciales y la gente que viene de NASA, claro, eso es bonito, pero más que nada sirve mucho para hacer enlaces, ¿no? Para que se conozcan de otras unis, que se conozcan de otras disciplinas.
Bueno, esta información se emitió durante el día de hoy en la mañana en la tradicional rueda de prensa de Canacintra, donde por supuesto teníamos que abordar de nueva cuenta este tema del proyecto. Usted recordará que sale la Canacintra y exige al ayuntamiento que se arreglen las calles que se encuentran en pésimo estado dentro del parque y que el alcalde les dice, nosotros estamos listos, pero por ustedes no se han comenzado estas obras. Hoy la Canacintra explica por qué se han tardado tanto en regresar este proyecto que ya fue autorizado por el gobierno del estado y que está respaldando también el ayuntamiento de Cajeme para entrarle de una vez por todas a la rehabilitación del parque.
Será hasta finales de este 2022 cuando el proyecto de rehabilitación del Parque Industrial de Ciudad Obregón, Pico, quede concluido para comenzar con el proceso siguiente de la planeación y ejecución de recursos, destacó Adriana Torres de la Huerta. La presidenta de la Canacintra Obregón recordó que aunque ya se contaba con un proyecto integral sobre las necesidades, este debe actualizarse y de manera correcta. Por ello, la tardanza en su entrega al gobierno del estado, que mantiene el compromiso de poner el 50% de los recursos que se requieran, tras la aportación de un número igual por parte de las empresas usuarias.
El proyecto ya estamos a punto de terminarlo, como les comentaba. La vez pasada la limitante ha sido precisamente la actualización de este proyecto y buscar mejores alternativas. Nosotros pensamos que para finales de este año ya vamos a tener alguna novedad e incluso obras que se inicien, ¿no? No estamos hablando de 20 pesos, ¿no? Entonces realmente se tiene que hacer un proyecto integral. Obviamente la parte fundamental tiene que ser el proyecto y ese proyecto tiene que estar bien evaluado y bien realizado y bien soportado.
Ya que este proyecto podría comenzarse hasta el 2023 de manera general y estar las calles completamente destrozadas, los mejoralitos ya se están ejecutando en algunas zonas por parte de los mismos usuarios, dijo, como en el bulevar Circunvalación.
Pues va para largo este proyecto, ya lo escuchaba, a finales de año se espera concluir con este proyecto, presentarlo ante la autoridad y después ver de qué manera es cómo van a trabajar con los recursos, porque recordemos que el gobierno indicó ya estamos listos, aportamos el 50% de lo que se requiere según este proyecto, pero ustedes empresarios tendrán que aportar el resto 50% restante, en lo cual ahorita platicamos con Canacintra y nos decía, habrá que ver cómo le van a entrar muchas empresas porque de las 140 aproximadamente que están instaladas, muchas son a través de concesionarios o muchas son internacionales y pues los dueños no están como que a la mano, así que seguramente este proceso también tardará, por lo cual pues prácticamente se van a ir ya hasta finales del 2023 y el parque industrial continuará en las mismas. Es momento de pasar a la primera pausa comercial. Tenemos bastante información, así que no se vaya. Seguimos en la segunda edición de las noticias, por si apenas vas prendiendo tu televisión o te vas conectando a través del portal de Facebook Las Noticias TVP o tvpacifico.mx también. Y es momento de conocer qué es lo que va a suceder con el tiempo. Diana Zambrano nos tiene todos los detalles.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este martes, casi mitad de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos a la tormenta tropical Madeline, la cual actualmente se está ubicando sobre el suroeste de Baja California. Se pronostica que para el día de hoy, al final del día, ya se esté disipando. Por otra parte, también tenemos un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental. Y este mismo tendrá interacción con una vaguada monzónica y estarán provocando lluvias puntuales para algunos estados como Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Guerrero y Oaxaca. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo despejada con 26 grados. En La Paz se mantiene mayormente nublado con 33 grados, Guadalajara con 22, Acapulco con 28 y en Ciudad de México se mantiene mayormente despejado con 21 grados centígrados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sonora, ¿y qué tenemos para el resto de la semana? Comenzando en el sector de Navojoa, actualmente se mantiene mayormente despejado y aquí tenemos máximas que van a variar entre los 35 hasta llegar a los 37 grados para Navojoa. Y en el sector de Ciudad Obregón, aquí todavía tenemos condición de cielo mayormente nublada para miércoles y jueves con máximas calurosas que llegan hasta los 38 grados para este fin de semana en Ciudad Obregón. En Guaymas esta tarde se mantiene mayormente despejada y aquí tenemos máximas que varían entre los 33 hasta llegar a los 35 grados. Ya las mínimas que se prevén de entre los 28 y los 29 grados centígrados para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, todavía mañana miércoles se prevé condición de cielo mayormente nublada, las máximas que varían entre los 36 hasta llegar a los 39 grados, esto para el sector de Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a la 1 con 11 minutos, la puesta de la luna a las 15 horas con 41 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 11 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 23 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos de manera inmediata a las noticias. Seguimos con más información. Cansados ya del pésimo estado en el que se encuentran las calles de Ciudad Obregón, los taxistas prefirieron no seguir esperando la mano de tigre que tiene que aplicar el ayuntamiento de Cajeme, sino ellos mismos entrarle al bacheo.
Cansados de circular sobre las calles en mal estado en el municipio de Cajeme, un grupo de 20 taxistas comenzó a poner manos a la obra, aunque sea con tierra.
Estamos tomando la iniciativa de ayudar con el sistema de bacheo aquí en Cajeme, ya que las calles están totalmente destrozadas para acá, para el sur de la ciudad.
Por los daños que constantemente registran sus unidades cuando prestan el servicio, se tomó la decisión de intentar amortiguarlos con tierra y grava, dijo, en la calle Coahuila y Ejército Nacional.
Lamentablemente las unidades en las que prestamos el servicio se están descomponiendo mucho. Rótulas, llantas, rines, amortiguadores.
Ya que la autoridad va lenta en el arreglo de las calles de Cajeme, los expertos del volante llamaron a la población a sumarse y arreglar sus calles.
Necesitamos que la ciudadanía participe en este tipo de acciones porque es un mal necesario para la ciudadanía. Aquí pasamos los los automovilistas, los que prestamos el servicio, y estas son las consecuencias.
En este mismo tema, tras su toma de protesta, el nuevo comité directivo del PAN Cajeme urgió al alcalde de Cajeme acciones tangibles en las calles y no más mejoralitos. Roberto Campos, quien quedó como presidente del Partido Acción Nacional en este municipio, expuso que aunque se tienen evidentes necesidades en las colonias, sin duda alguna la más urgente es la que recae en la infraestructura urbana y el arreglo de las calles, donde aseguró se ha visto poca labor. A través del bachómetro, el partido estará vigilante de las obras que se realicen o no, expuso, para dar a conocer la información a la población.
Nosotros queremos hacer un llamado al ayuntamiento para que haga un proyecto serio para remediar esta situación. La mayor parte de la infraestructura ahorita, de las vialidades, de las calles, no acepta ya soluciones parciales de bacheo o recarpeteo. Entonces el municipio tiene que hacer un estudio donde defina perfectamente dónde va a bachear, dónde va a recarpetear y dónde tiene que poner pavimento nuevo. Le pedimos o le exigimos que le turne las obras y que las lleven a cabo empresas locales. En las empresas locales, que las desarrollen con calidad y con garantía. Porque hemos visto que cuando el pavimento es de mala calidad y se busca a las empresas que lo hicieron, resulta que son empresas foráneas y no se puede hacer efectiva la garantía y se están teniendo problemas. Pero aparte de eso, al dárselo a empresas locales, se genera empleo y se genera desarrollo y derrama económica en el municipio también.
Por un lado, estas acciones que está realizando el sector taxista han sido aplaudidas, pero por otro lado también han sido criticadas. Se ha indicado que si bien esta tierra que están colocando con algunos otros materiales en estos baches, el día de hoy van a ayudar a que los vehículos no caigan de sopetón en ellos, a la primer lluvia se va a causar por ahí algún problema mayor tras quedarse el lodo con esa tierra. Y por otro lado, pues el PAN, ¿qué nuevo ha dicho? Creo que llega un poquito tarde este llamado, después de que otros partidos, la misma población, empresarios, las mismas organizaciones han exigido ya este arreglo de las calles y apenas se van dando cuenta y apenas salen a querer exigir que se arreglen las calles, creando pues este bachómetro en el cual prácticamente todos ya los hemos creado, y sobre todo también esta petición de que se quede la mano de obra local, pues es algo ya muy añejo, es algo en lo que ha peleado también el gobernador del estado desde hace meses, inclusive es un tema de administraciones pasadas que se ha buscado que la mano de obra quede aquí en la localidad, y hasta donde se sabe, pues se ha cumplido. Por supuesto, en este tema espero tu opinión. Pero bueno, ya cambiando de tema, se nos había estado cuestionando mucho si iba a haber o no esta ampliación al decreto de regularización de vehículos extranjeros. De manera oficial ya se anunció que en apoyo directo a todas esas personas propietarios de vehículos usados de procedencia extranjera, el presidente Andrés Manuel López Obrador amplió el plazo hasta este 31 de diciembre próximo. María Dolores del Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública, confirmó la decisión del Ejecutivo Federal que va a beneficiar a la ciudadanía que no ha realizado el trámite que brinda certeza jurídica de propiedad del vehículo y que acredita su legal estancia en el país. Indicó que el lunes 19 de septiembre, es decir, ayer, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina, el decreto mediante el cual se prolonga el plazo hasta finales del presente año. Este incluye, expuso, a los propietarios de vehículos usados de procedencia extranjera, residentes en las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas y por supuesto el estado de Sonora. Aquí, al corte del 19 de septiembre, se habían regularizado un total de 75,828 vehículos en los siete módulos del registro público vehicular. Destacó y convocó también a las personas interesadas a programar su cita con tiempo en el portal www.regularizaauto.sspc.gob.mx y ubicar tu módulo más cercano en repubesonora.gob.mx. Se recordó también que este trámite es personal y que no se requieren de hacer pagos adicionales. Y mucho ojo con esto, porque en la mañana yo escuchaba a estos propietarios de las PAFAS que de nueva cuenta solicitaban a población a que acudieran a sus oficinas para realizar el trámite, y el trámite no se está realizando en ninguna oficina de ningún PAFA a nivel estado. También se indicó que en caso de que alguien intente cobrar por generar una cita, denuncien al 089 o acudan de manera directa a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Ya lo observó, es en el CUM, aquí en Ciudad Obregón, donde está el módulo más cercano en el municipio de Cajeme y a donde tienen que acudir únicamente a realizar este trámite. No se dejen engañar por ahí a quien les quiera cobrar. Pasamos a una pausa comercial. Seguimos y llegó el momento más esperado por muchos. Gracias por todos sus mensajes para agregar aquí a este espacio de Ponle el Dedo. Por acá comenzamos, nos envían un video con el reporte de lo que está sucediendo con el semáforo de la calle 200 y Boulevard Las Torres, que no lo han arreglado. La flecha para dar la vuelta de este boulevard rumbo al Aquino está volteada la cajita donde está la luz. Ahí les encargo, por favor, que se lo digan a quien corresponda. Nos comentan los vecinos o los automovilistas que circularon por esta zona dándose cuenta de esta situación. También por acá nos dicen, si me hace el favor de reportar la lámpara en calle Juan Escutia 153, entre Coahuila y casi a esquina con Zacatecas en la colonia Cortinas. Gracias por su atención, nos comentan, gracias a ustedes por hacernos llegar estos reportes. También por acá nos están reportando un solar y nos envían unas fotografías donde se observa evidentemente que está lleno de basura. Nos comentan que ahí pasan y tiran su basura a la gente y que también hay una fuga de agua limpia, esto por el callejón Independencia, esquina con Mina, en la colonia Benito Juárez, o mejor conocida como Plan Oriente, donde se está requiriendo el apoyo de la autoridad. Pues ahí está, vean ustedes estas fotografías con este desperdicio de agua y también con esta generación de animalitos ponzoñosos, y vaya usted a saber con este solar que se mantiene sin atención. Habrá que averiguar aquí si tiene algún dueño para que se emita la multa o la sanción correspondiente en caso de hacer algún propietario civil, o si es el ayuntamiento, pues que se ponga las pilas y que ponga el ejemplo también con la limpieza. También por acá nos reportan bastante maleza en el andador de la calle Michoacán y muchos moscos. Nos los reporta Javier Lugo. Pues ahí está también este reporte, otro más de maleza, sobre todo esta problemática que se vino y se instaló tras las lluvias. También por acá nos dicen, quiero saber si tienen razón de si se va a regularizar los carros americanos. Sí, acabamos de emitir esta información, es oficial, hasta el 31 de diciembre usted puede realizar su cita y realizar este proceso o este trámite. También por acá nos están reportando que en Esperanza, por la calle Morelos y Colegio Militar y Sonora, está una fuga de agua que tiene 10 días, ya está reportado, pero hasta hoy es hora que no vienen a arreglarla. Imagínense el tiradero de agua. Gracias, por favor, que pasen el reporte, nos comentan y nos hacen llegar algunas fotografías. Que aquí es, usted está observando en su pantalla, pues no nada más es la molestia del agua, también el punto de que no está pavimentado por ahí, y pues ve ustedes estos tremendos baches y este lodazal en el que seguramente no se puede circular de manera, pues sin un riesgo, vaya, y sin una molestia también. También por acá nos están reportando el drenaje que está mal en las calles Huixtla y Huamantla. Tenemos más de 8 meses y el sábado anduvieron los de Loma Paz, pero no hicieron nada. Y ve usted también, una gran disculpa, ayer nos preguntaban por qué ponen esas fotografías, nos dicen, en la hora de comida, una gran disculpa a quien está degustando de sus alimentos. Estas fotografías pues son enviadas por ustedes mismos para evidenciar la situación que están viviendo por ahí en sus colonias y también para intentar hacer conciencia a las autoridades de que es urgente que vayan y que solucionen las diferentes problemáticas. Esto también nos dicen que es en la colonia Colinas del Yaqui. También por acá de la colonia Alameda nos están reportando de nueva cuenta porque ya nos habían reportado que por la calle Congo todas las lámparas están fundidas desde hace como un año y no hay atención alguna. También por acá nos dicen que las colinas del Yaqui siguen en total obscuridad. Ninguna de las lámparas públicas se enciende desde hace más de una semana. Urge atención o díganos a dónde la debemos de reportar porque no nos hacen caso. Qué lamentable esta situación. Aquí extendemos, por supuesto, el llamado de manera directa a la autoridad correspondiente. También por acá otro semáforo más, en esta ocasión sobre la calle Zaragoza y Chihuahua, que funciona solamente una parte. Pues también aquí extendemos el reporte. También por acá nos envían otra fotografía donde nos están explicando que así se encuentra la calle 21 de marzo en Tobarito. Ve usted las aguas también ya enlamadas, verdosas, nos comentan por aquí, hasta parece paseo esa área. Urge, urge la atención por ahí de las autoridades correspondientes, que seguramente también no tarda en llegar el dengue por ahí por esta agua estancada y no me quiero imaginar los olores. También por acá nos dicen: buenas tardes, muchas felicidades por su excelente noticiero, muchísimas gracias. Para reportar una enorme y eterna fuga de drenaje por el callejón Salazar entre las calles Pípila y Cruz Gálvez en la Avenida Central, también en la Avenida Central, desde el callejón Salazar hasta la calle Pino Suárez, en la colonia Rosales, aquí en Navojoa, Sonora. Por favor, ayúdenos, nos comentan las familias Leal. Un gran saludo a la Perla del Mayo y por supuesto aquí extendemos el llamado también a la autoridad correspondiente. También por acá nos están reportando que desde hace 2 meses no funcionan las lámparas de la cuadra. Se cayó un árbol y solamente vinieron a quitarlo de la calle, lo pusieron en el pabellón y no lo han venido a recoger. Está el pabellón en muy malas condiciones, hay mucho mosco y me gustaría que pongan atención a este llamado. Esto es en Casablanca, sobre el calle Antonio Caso. Ahí está también el reporte. Por acá siguen también las quejas contra la Comisión Federal de Electricidad. Nos están reportando un cable que cortaron a propósito y que dejó sin internet al área. Esta se encuentra en la calle Coahuila, esquina con la calle Tulipanes, en la colonia Machi López, y pueden dar aviso a la CFE. Pues aquí también que pues nos dicen sin internet, también aquí recaería alguna otra empresa a verificar la situación. Por supuesto, aquí extendemos el llamado. También por acá nos dicen: se me hace muy mala onda que diga ese señor, no nos vamos y no nos vamos. Ahora este señor, la marca Cano, no pudo arreglar esa situación, la administración pasada que él llevó, y ahora está con lo mismo. Esperemos que en la tercera administración que tenga, a ver si lo arreglan. Esto es en el tema de los vendedores ambulantes en el centro de la ciudad. Ayer le presentábamos a ustedes esta información que decía el líder de los ambulantes: no nos vamos y no nos vamos, que desconocían el plan de reordenamiento, pero ya dejaron claro que requieren llevar pues el pan de cada día casi, que no se van a retirar del centro. También por acá nos dicen: buenas tardes, soy el profesor Jorge Corona Nakato, director de la Escuela Primaria Distribuidores Nissan 54-1 de la colonia Los Presidentes, para ver si pueden venir a recoger la basura. Estamos trabajando en presencial y ya no tenemos dónde depositarla y no ha pasado el carro recolector desde hace más de 3 semanas. Gracias y un saludo. Nos dicen que es en la calle Raúl Ayala Candelas, entre Paseo Las Palmas y Democracia. Pues ya lo comentaba, en la colonia Presidente, aquí el llamado a la autoridad correspondiente. También por acá, reporte de aguas negras y baches muy hondos que no se ven, a ver si los reparan. En la calle Izamal y Musawis, en la colonia Las Fuentes, entrando a la derecha por la 300. Nos comentan, iba con un carro chico y no pude pasar. Es el reporte que nos realizan los automovilistas y pues ve usted evidente la situación que están viviendo en esa zona. También por acá nos están comentando que pues hace falta iluminación para los muchachitos, por favor, ayúdenos con ese tema, pero no me indican de qué colonia. Bueno, continuamos con la lectura de sus mensajes de nueva cuenta. Gracias por enviárnoslos. Más adelantito continuamos con la lectura. Es momento de pasar una pequeña pausa comercial.
Después de ser notificados oficialmente de la resolución absolutoria de una causa penal en contra de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, la que también beneficia a su jefe de policías y 11 personas más, las madres y padres de los 43 normalistas expusieron que eso es consecuencia de las ilegalidades con la que la extinta PGR investigó el caso Ayotzinapa y pidieron a las autoridades apelar y presentar nuevas acusaciones con prueba lícita. Además, fueron enterados del cumplimiento de 4 órdenes de aprehensión de elementos castrenses, entre ellos José Rodríguez Pérez, quien era el comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, pero por una acusación de negligencia organizada, sin mencionarse homicidio o desaparición forzada. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el gobierno federal tendrá que destinar más recursos a la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, debido a que el proyecto está en una etapa de integración. El mandatario aseguró que la inversión no llegará ni va a superar los 20 mil millones de dólares. 7 días después de haber amagado con exhibir a los senadores de su partido que voten en contra de la propuesta que propone la permanencia del ejército en las calles hasta el 2028, haciendo labores de seguridad, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reculó y aseguró que presentará el voto a los senadores. Nosotros tenemos un enorme respeto por los legisladores de la Cámara de Diputados y en el Senado lo hemos compartido siempre. Tenemos una relación institucional como compañeros de partido y en la Cámara de Diputados tomamos una decisión. En el Senado tomarán su decisión consciente y nosotros lo vamos a respetar porque así somos, declaró en una conferencia de prensa. Es una desafortunada coincidencia que se presenten sismos en 19 de septiembre, porque los movimientos telúricos no se pueden predecir. Coincidieron expertos del Servicio Sismológico Nacional y el Servicio Mareográfico Nacional, ambos de la UNAM. Desde el punto de vista estrictamente técnico, no existe una certeza de que los sismos ocurran el mismo día. Lo que sí se puede decir es que se disparan, generalmente, por la liberación de esfuerzos en la Tierra.
Pasamos a información estatal. Sonora representará la vanguardia en materia de generación de energías sostenibles a nivel nacional al tener potencial para la producción de energía solar, gas licuado y litio, lo que impactará de manera directa en el desarrollo de las y los sonorenses, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Durante una reunión de seguimiento del Plan Sonora de Energías Sostenibles en Palacio Nacional en la Ciudad de México, el mandatario estatal mencionó que se hicieron grupos de trabajo para la conformación de la iniciativa energética que busca aprovechar el potencial de la entidad. Estoy participando en un grupo de trabajo que está elaborando el Plan Sonora de Energías Sostenibles. Este es un grupo de carácter temporal. Una vez concluida la elaboración del plan, la propuesta se presentará al presidente de la República. El presidente dará instrucciones, indicó. También recordó que a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, el plan busca que Sonora se convierta en un referente nacional de las energías sostenibles, con la aspiración de convertirlo en el Silicon Valley de las energías limpias. Habló incluso de la posibilidad de construir varias plantas solares, como las de Puerto Peñasco, no solo para satisfacer la necesidad de electricidad que demandará el propio crecimiento de la entidad, sino para exportar a los Estados Unidos. En otro tema, la Secretaría de Salud confirmó que se presentaron 103 nuevos casos de COVID-19 y 2 defunciones a causa del padecimiento durante la semana epidemiológica 37 de este año, que abarcó del 11 al 17 de septiembre. La institución de salud detalló que los nuevos casos se presentaron en los municipios de Hermosillo con 63, Nogales con 12, San Luis Río Colorado con 9, Caborca y Cajeme 7 cada uno, Magdalena con 2, Aconchi, Altar y Puerto Peñasco con 1 cada uno. Agregó que en cuanto a las defunciones, ocurrieron en un hombre y una mujer, quienes residían en los municipios de Bacerac y Nogales, 1 cada uno. Desde el inicio de la pandemia por coronavirus, la Secretaría de Salud ha registrado 194,757 casos y 10,287 defunciones, información que es preliminar. Pasamos a otro tema. Oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública continuaron con los operativos de seguridad en municipios de Sonora, asegurando lo equivalente a más de 1,388 dosis de sustancias similares a un narcótico, además de personas en flagrancia delictiva, armas de fuego, cartuchos y vehículos robados. En la última semana, del 12 al 19 de septiembre, la Policía Estatal registró aseguramientos tanto en Altar como en Caborca, Cajeme, Vacum, Empalme, Guatabampo, Hermosillo, Mosillo, Navojoa, Nogales, Santa Ana, San Luis Río Colorado y General Plutarco Elías Calles. Durante los patrullajes de vigilancia, sumó 34 personas detenidas, además de 3 armas de fuego y la recuperación de 3 vehículos con reporte de robo. A través de la atención de las denuncias ciudadanas y patrullajes de vigilancia, en coordinación con los 3 órdenes de gobierno, la Policía Estatal estableció recorridos en colonias focalizadas de los diferentes municipios de Sonora con incidencia delictiva, participando en acciones de proximidad ciudadana y prevención del delito. La Policía Estatal recomendó a la ciudadanía reportar las emergencias a la línea 911 y denunciar también el delito de forma anónima al 089. ¿Qué está sucediendo a nivel internacional? Vamos a conocer.
Autoridades de España informaron que el expresidente Enrique Peña Nieto cuenta con autorización para recibir en dicho país como inversor, de acuerdo con la información de Europa Press. Si bien el gobierno de España ha negado que se le haya concedido uno de los denominados visados de oro, señala desconocer el monto total de inversiones que tiene Peña Nieto en dicho país. Tras 12 días de solemnes homenajes a la reina Isabel II, el Reino Unido retomó la normalidad, con el fin del luto nacional y el retorno a la realidad de un país enfrentando la crisis y una monarquía cambiante. Las banderas de los edificios oficiales, en media asta, desde que la reina falleció el 8 de septiembre con 96 años en su residencia escocesa de Balmoral, volvían a ondear en lo alto. Ucrania dijo que sus tropas han avanzado hacia el este, en el territorio recientemente abandonado por Rusia, hallando el camino para un posible asalto de las fuerzas de ocupación de Moscú en la región del Donbass, mientras Kiev pide más armas occidentales. Los ocupantes están claramente en pánico, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un discurso televisado a última hora del lunes, añadiendo que ahora estaba centrado en la velocidad de las zonas liberadas. Donald Trump no se encontraba entre los invitados al funeral del estado de Isabel II, pero salta a la vista que siguió de cerca toda la jornada por televisión, porque ahora ha criticado a los organizadores del servicio religioso que tuvo lugar en Abadía de Westminster en Londres por no mostrar ningún respeto hacia su país.
Seguimos con más y gracias a quienes siguen enviando sus mensajes. Hay bastantes quejas, bastantes reportes que aquí les vamos a dar lectura. Bueno, por acá nos están enviando pues un chistorete. Por aquí nos dicen, tuve que comprar este tipo de vehículos y nos envían una fotografía que ha circulado bastante en redes en las últimas horas por los baches de Ciudad Obregón. También me servirá como vehículo todoterreno en las dunas y o en la playa y en la sierra, es el comentario de pues algún espectador por acá. Y es que pareciera broma, pero dentro de la broma queda también esa molestia y esa preocupación por las calles en las que tenemos que circular de manera diaria, realizar todas las actividades. Y prácticamente, repito, pareciera broma, pero pues vamos a ocupar este tipo de vehículos para no tener daños en los vehículos actuales. También por acá nos están reportando las lámparas de las torres sobre la no reelección hasta la calzada. No hay lámparas, ya que fueron los de alumbrado público y dicen que eso es de Comisión Federal, pero no han atendido el reporte y ya tenemos un año así, nos comentan. También por acá nos dicen si por favor pueden enviar una patrulla, porque anda un tipo agrediendo verbalmente a las chicas de cocina y a quien se le atraviese en la parroquia de Guadalupe por la Independencia en Los Mochis, Sinaloa. A las 12 p.m. a mí me retó, obviamente no le contesté, salí huyendo. Locos deberían recibir ayuda. Pues ahí está este reporte a la autoridad correspondiente, por supuesto. Nos avisan si prevalece la situación. También por acá nos dicen, urge que manden carros fumigadores. Hay muchísimos moscos en Urbivilla del Rey. Hay que tener bastante cuidado, que está muy presente el dengue actualmente. También por acá nos están reportando alumbrado público por la CTM y Paseo Miravalle. Ya lleva varios meses y está demasiado oscuro en la noche el bulevar. Ya se han registrado algunos asaltos, nos reportan. También por acá están reportando el canal de la 300, que hay mucho ramajal y mosquitos y jejenes en la esquina de la 300 y Jalisco. Hay un baldío igualmente con un ramajal y enfrente hay otro. Igual al pasar por ahí hay que ir espantándolos. Imagínense dentro de la colonia y esté el asilo San Vicente por ahí, pues. Ahí está también el llamado a la autoridad de salud a que pase a fumigar. También por acá nos están reportando el semáforo de la 400 y Coahuila. Más de un mes y medio descompuesto. ¿Esperarán a que pase algún accidente para arreglarlo? Es lo que cuestionan los automovilistas. También por acá nos dicen, urge más de 5 meses, así hay casos de dengue y hepatitis. Ayuda, ya están los reportes y nada más no vienen. Por favor, urge ayuda. Eso en el fraccionamiento Aves del Castillo, sobre la calle Paloma y calle Sensontle. Desfogue por la calle Mirlos. Por favor, pedimos de la manera más atenta su ayuda y observe usted pues aquí la evidencia de dónde es donde se están pues por ahí reproduciendo los mosquitos transmisores de muchas enfermedades, entre ellas el dengue y pues la hepatitis también. Imagínense por ahí, sobre todo los pequeñitos o los adultos más mayores que están en riesgo. El llamado aquí a la autoridad correspondiente. También por acá nos está reportando Javier Ortiz, enviamos un gran saludo, un drenaje colapsado en calles de la no reelección y Constitución en la colonia Benito Juárez. Tiene más de 2 meses esta situación, nos reportan. También por acá nos dicen, buenas tardes, en Empalme es el mismo problema, drenajes colapsados por doquier, sobre todo en la colonia Villa Dorada 2. Pues ahí está, también Abojoa nos han reportado de Chojoa, pues esperemos que las autoridades hagan algo al respecto. También por acá nos dicen, ¿qué piensan que no arreglan la calle Valle del Trigo en Valle Dorado? Se van a acabar la calle Valle del Yori, que acaban de arreglar y es una calle angosta, como para que estén pasando los camiones de la ruta 7. Por su atención, gracias, nos comentan. Gracias, más adelante continuamos con la lectura de sus mensajes. Es momento de pasar una pausa comercial. Estamos de regreso y en un abrir y cerrar de ojos se nos va a ir ya este año 2022 y sé que muchos se mantienen tristes porque no lograron cumplir por ahí ese propósito que tenía que ver con el aprender un nuevo idioma. Hay buenas noticias, aún están a tiempo, pero para que nos brinden todos estos detalles tenemos por acá en el estudio visitas Henry Campos. Te saludo con mucho gusto, integrante de Linguatec.
Muchas gracias, Susi, y pues aquí estamos de nueva cuenta trayendo excelentes excelentes noticias para todas las personas que nos escuchan allá en casita, ya sea de Ciudad Obregón o incluso los alrededores, porque tenemos un programa especial para cada uno, para cada tipo de persona, ya sea que viva aquí en Obregón o en cualquier otra parte de lo que es el estado.
Excelente, una escuela que sin duda alguna ha sido un parteaguas acá en el municipio de Cajeme y en los alrededores, porque se ajustan en tiempo, se ajustan en dinero y se ajustan hasta en lo que pide el cliente.
Claro que sí, eliminando todas las limitantes que una persona puede llegar a tener, pues para no aprender un segundo idioma, ya sea el inglés o incluso algún otro como el francés, el alemán, el chino mandarín, el japonés, el portugués, el italiano e incluso el español para extranjeros. Tú sabes que ahorita la demanda pues que estamos teniendo es súper importante, porque gracias al crecimiento que ha tenido Cajeme esos últimos años, pues hemos estado recibiendo empresas de otras partes del mundo, como ya lo saben todos los ciudadanos aquí de Cajeme, ya sea de Alemania, tenemos una empresa francesa también, y pues estamos recibiendo muchas personas que quieren capacitarse precisamente en algún otro idioma. ¿Para qué? Para ampliar pues su conocimiento, su capacidad y pues sobre todo para obtener ese empleo que tanto hemos soñado.
Sin duda alguna, creo que una limitante para crecer, inclusive cuántas veces queremos postularnos para otro cargo y es simple y sencillamente el inglés el que nos está por ahí atorando ese aumento de sueldo o esa salida a otra ciudad, ese crecimiento que tanto deseamos.
Totalmente, y qué bueno que lo mencionas, porque fíjate que ahorita pues estamos recibiendo muchas personas que ya están dentro de esas empresas y que se quieren abrir pues más camino para superarse, para obtener un mejor puesto, un mejor cargo, y pues también personas que quieren entrar a esas empresas que por eso ahorita a Ciudad Obregón están llegando, y no solamente para esta ciudad, sino para viajar, para conocer nuevas personas, para todos los adultos mayores que están en casa, que ya no hacen absolutamente nada. Es una muy buena oportunidad que Linguatec tiene, porque maneja un programa totalmente diferente a lo convencional, como lo mencionabas. Nos personalizamos a tu canal de aprendizaje, si tú eres una persona que aprende de manera visual, auditiva o kinestésica, Linguatec tiene ese método que tú estás necesitando y que a lo mejor en otras partes no has podido aprender algún idioma precisamente por esta limitante. Así que Linguatec elimina cualquier tipo de limitante que puedas tener, ya sea en el canal de aprendizaje, en la cuestión del tiempo también. ¿Por qué? Porque nos enfocamos a tu horario. Nosotros nos adaptamos a tu horario. Si tú eres una persona que estudia, que trabaja, incluso hace las dos al mismo tiempo, seguramente vamos a encontrar un horario que tú estás necesitando. ¿Y qué otra limitante se nos puede presentar? Pues la cuestión de lo económico, ¿no? Y para eso llegó Linguatec aquí con excelentes promociones. Les voy a decir los números de una vez para que se comuniquen rápidamente y adquieran esas promociones y seguirte platicando un poquito más. Comuníquense al 6441-521238. 6441-521238 es el número de celular. Un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp con la palabra beca e incluso una llamada perdida, o al número de oficina 414-2100. 414-2100 para obtener las siguientes promociones, que son a las primeras 10 personas que se comuniquen de Ciudad Obregón o ya sea de afuera de Ciudad Obregón, a las primeras 10 personas se les va a otorgar una beca del 70%. Una beca del 70% sin a las primeras 10 personas solamente que se comuniquen a los teléfonos 6441-521238 o 414-2100. Teléfono oficina 414-2100. Pero para las primeras 5 personas que se comuniquen a los teléfonos ya mencionados, se les va a quitar totalmente lo que es el costo de inscripción.
Aparte del
70% de la beca, se les va a quitar totalmente lo que es el costo de inscripción. 6441-521238. Ya sea una llamada perdida, un mensaje de texto con la palabra beca o incluso un WhatsApp con la palabra beca, y rápidamente van a estar obteniendo su beneficio.
Excelente, una excelentísima noticia. Ya lo comentaban, me llamó mucho la atención esta adecuación de los horarios, que si estamos trabajando se nos adecúan, que si estamos estudiando, por ejemplo, a una persona que le urja porque tiene por ahí algún trabajo que al cual ya se quiera postular, ¿cuánto tiempo le tengo que invertir? O que también digan, es que yo no tengo más que una hora al día, de plano no puedo invertir 8 horas en
excelente.
En la escuela.
Precisamente para el programa que nosotros manejamos es para esas personas que ocupan aprender el inglés rápido, que no le pueden invertir 2-3 años de su vida. En tan solo un año ya se va a ser una persona totalmente bilingüe. ¿Cuándo tú ya puedes mantener una conversación con el método que maneja Linguatec? 3-4 meses. Regálame 3-4 meses y en 3-4 meses yo te aseguro que las puertas de ese empleo que tú estás esperando para postularte, rápido lo vas a obtener porque te capacitamos para precisamente eso, que tengas las herramientas para que te puedas comunicar lo que es lo básico, lo intermedio de 3-4 meses. Y cumpliéndome una disciplina de 3 horas a la semana en clases presenciales más 3 horas en plataforma. ¿Cuál es la ventaja que maneja Linguatec? Pues que el programa se personaliza a tus gustos e intereses. Si tú precisamente quieres aprender inglés para obtener un mejor trabajo, pues lo adecuamos a esos intereses para que el vocabulario que tú quieras obtener sea el que realmente se te esté dando. Ya sea si eres profesionista, si eres doctor, abogado, enfermero, manejas en cualquier rama, en la económica, en la política, Linguatec tiene ese curso personalizado que tú estás necesitando.
Excelente. Recuérdanos, por favor, a quien se quedó por ahí a medias con el número, que seguramente ya están levantando la mano y diciendo, yo quiero ser de esas primeras 5 personas, porque ni en el Buen Fin.
Rápidamente, ni en el Buen Fin, tenemos buenas promociones. Las primeras 5 personas que se comuniquen es una beca del 70% y se les quita totalmente el costo de inscripción al 6441-521238. 6441-521238 o al teléfono de oficina 414-2100.
Excelente, muchísimas gracias, Henry Campos, integrante de Linguatec.
Gracias. Muchas gracias, Susi, y recuerden que su inglés necesita Linguatec.
Pasamos ahora a una pausa comercial, tenemos más información, así que no se despegue. Seguimos con más y estamos listos para conocer todos los detalles del ámbito deportivo. Poncho Insunza, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes para todos los amables televidentes que nos sintonizan, listos con la información deportiva aquí en las noticias, mucho de qué platicar, lo que sucede el día de ayer y bueno, obviamente mucha información de carácter beisbolero en lo que es el béisbol de las grandes ligas. Ya hay otro invitado a la postemporada, campeón de la Liga Mexicana de Béisbol. Y también, bueno, platicar algo de la selección mexicana de fútbol, que no hay buenas noticias acerca del tema. Vamos a ver de qué se trata.
Pasamos.
Muchas gracias, Susana. Vamos a iniciar con los mexicanos en el béisbol de la Gran Carpa y es que Isaac Paredes sigue bateando a manos llenas con el equipo de Mantarrayas con este doblete entre el jardín central y el derecho. Impulsaba par de carreras con el equipo de las Mantarrayas de Tampa Bay, enviando a dos jugadores de Tampa al Pentágono. Ahí estaba entonces Isaac Paredes, que están peleando las Mantarrayas palmo a palmo un lugar en la postemporada por la vía del comodín. Se acaba el tiempo para el equipo de Mantarrayas de pelearle la división al equipo de los Yankees de Nueva York. Están a 5.5 juegos del conjunto de los Mulos de Manhattan. Por otra parte, Giovanni Gallegos vuelve a tener un relevo extraordinario en el Busch Stadium frente a el equipo de los Rojos de Cincinnati, un gran juego de pelota. Y bueno, ahí estaba entonces Giovanni Gallegos teniendo una gran exhibición en su entrada, que lanzó 2 ponches. Y bueno, este batacito, un bombeadito corto ahí a la tercera base, se quedaba con ella Paul Goldschmidt y de esta forma salía avante el de Ciudad Obregón. Otro que también salió avante y qué bárbaro el fin de semana fue Julio Urías. Y es que Julio Urías tuvo una gran actuación frente a los Gigantes de San Francisco. El de Culiacán, Sinaloa, 8 chocolates recetó allá en el Oracle Park, en una serie donde los Dodgers de Los Ángeles barrieron al conjunto de los Gigantes de San Francisco, que están prácticamente desahuciados fuera de la postemporada, a falta de hacerlo oficial matemáticamente. Pero Urías sumó su victoria número 17, bajó su efectividad a 2.37 y ya entonces, después del juego de estrellas hacia acá, tiene efectividad de 1.47. Es decir, ha estado formidable en la segunda parte del béisbol de la Gran Carpa. ¿Le alcanzará para el Cy Young? Lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, Luis Sessa brilló en la loma de los disparos con el equipo de los Rojos de Cincinnati en un partido donde enfrentó a los Cardenales de San Luis, en un juego donde Luis Sessa lanzó 5 entradas bastante buenas y el equipo de los Rojos de Cincinnati le sacó un partido pues ya no tan importante para Cardenales, sí para el equipo de Cerveceros, porque está esperando que el conjunto de Cardenales pierda. Sin embargo, vamos a ver entonces si se le da. La división central de la Nacional, que está comandada por Cardenales, está prácticamente ya hecha para el equipo de los Cardenales de San Luis. Cerveceros está peleando más que nada el comodín, que está esperando que los Padres de San Diego estén cayendo y obviamente ellos sacar los partidos, pero el equipo de Cerveceros vaya que tiene un calendario muy complicado. Por otra parte, Jonathan Aranda, también volvemos al partido de Tampa. ¡Qué bárbaro! Un partido donde Jonathan Aranda con este doblete manda a la registradora desde la primera colchoneta a su compañero, llegaba ahí entonces al Pentágono, y de esta forma el de Tijuana, Baja California, que pertenece a los Yaquis de Ciudad Obregón en el invierno, así estaba, está brillando con el equipo de Tampa. Poco a poco entonces ha ido retomando el bateo después de que lo volvieron a ascender de la AAA al equipo grande del equipo de San Petersburgo, Florida. Así entonces Jonathan Aranda tiene una gran, pero gran salida hacia la caja de bateo. Por otro lado, Manny Rodríguez, otro mexicano, brilla con los Cachorros de Chicago en una entrada lanzada. Ahí estaba elevando la segunda base el Pony Quiroz, que debutó en esta serie. Capturaba el de Ciudad Obregón, el Chapo Quiroz, vea nada más, ahí capturando la esférica. Después estaba en Manny Rodríguez con este lanzamiento, venía con un batazo ahí que cortaba el Pony Quiroz detrás de la intermedia, venía con el tiro a la inicial y por la ruta 43 retiraban al bateador. De mexicano a mexicano se ayudaban y después con este batazo sacaban en la primera colchoneta al corredor, y así entonces par de mexicanos se ayudan para retirar las entradas en orden. Por otra parte, Joey Meneses con el equipo de Nacionales de Washington batió de 4-4 el angelito, Cava Joy. De 4-4, imparable, sencillo. Después, este batazo que parecía mucho al primero, ahí estaba entonces de 2-2 Joey Meneses ante el equipo campeón de la Serie Mundial del año pasado, los Bravos de Atlanta, en el Truist Park, allá en Atlanta, Georgia. Después, con este batazo al jardín izquierdo de 3-3, el de Culiacán, Sinaloa, y luego con este batazo hacia el jardín izquierdo, otra vez repetía la dosis, en un partido donde los Nacionales de Washington cayeron ante el conjunto de los Bravos de Atlanta, pero obviamente el equipo de los Nacionales ya sabe que está eliminado. Están tratando de foguear a este tipo de peloteros como Joey Meneses. Y bueno, ¿qué va a pasar en la postemporada? Si así iniciara la postemporada el día de hoy, así se jugaría. Vea nada más el cuadro. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles, ya instalados como campeones de la División Oeste de la Liga Nacional, estarían esperando rival que salga del ganador de la serie de tres juegos del comodín entre Atlanta y el equipo de los Padres de San Diego. Los Mets de Nueva York todavía no se coronan campeones del Este de la Liga Nacional. La verdad es que están a un juego o medio juego del equipo de Atlanta arriba, pero son hasta el momento los campeones y estarían recibiendo a Phillies de Filadelfia o a Cardenales de San Luis. Estos dos equipos estarían peleando el comodín. Yankees de Nueva York estaría recibiendo a Guardianes de Cleveland o Marineros de Seattle, y el equipo de los Astros de Houston a los Azulejos de Toronto o a el equipo de las Mantarrayas de Tampa Bay. Así el camino a la postemporada, muy pero muy interesante. Por otra parte, el equipo de los Astros de Houston, hace un momento platicábamos de ellos, el día de ayer se coronaron campeones de la División Oeste de la Liga Americana. Por fin, el conjunto de los Astros pudo festejar. Ahí está Justin Verlander, un hombre que lidera el picheo de las grandes ligas, sobre todo en la Liga Americana. Ahí está festejando el conjunto de los Astros el pase a la postemporada, el pase por la vía más cómoda, que es ser campeón y evitar, por supuesto, ir a los juegos del comodín. Así entonces, el conjunto de los Astros está listo, dice la leyenda en su camiseta, el oeste es nuestro. Así es de que el conjunto de los Astros, a no hacer trampa, por favor, y a jugar de una manera limpia la postemporada. Y bueno, así las cosas. Por otra parte, otro campeón, pero de la Liga Mexicana de Béisbol, son los Leones de Yucatán. Y es que tenían la etiqueta de tricampeones, pero de la zona sur. Sin embargo, el equipo de Roberto El Chapo Vizcarra había ganado el título de la zona sur en 2019. En la Serie del Rey la perdieron en el 2019 frente a Cereros de Monclova. 2020 no hubo temporada por la pandemia. En 2021 perdieron la Serie del Rey con el equipo de los Toros de Tijuana. Después de estar 3-0 arriba, les remontaron 4-3 y bueno, el día de ayer ganaron 6-1 en un duelo que usted pudo vivir a través de las pantallas de TVP. Ganaron 6-1 a los Sultanes de Monterrey. En Monterrey los últimos dos partidos, para entonces quedarse con el título. Felicidades, por supuesto, al equipo de los Leones de Yucatán, a todos los jugadores que integran. Y, por supuesto, también felicitaciones a Roberto El Chapo Vizcarra, gran manager que merece, sin lugar a dudas, ser al menos candidato para ser el manager de la selección mexicana para el próximo Clásico Mundial de Béisbol en marzo del 2023, porque lleva 7 finales como profesional, como manejador, y las 7 las ha ganado entre Liga Mexicana de Béisbol y Liga Mexicana del Pacífico. Pasamos al fútbol, y es que la selección mexicana ya se encuentra situada en Los Ángeles, California, para los dos duelos que le esperan en unos días más. Sin embargo, la noticia no es alentadora para Gerardo el Tata Martino y para muchos, y es que en todos los convocados al menos hay 8 lesionados. Entre ellos está Raúl Jiménez, que no puede ni apoyar el pie izquierdo. Héctor Herrera tiene una lesión en el tobillo que ya le sanó, pero le trajo como consecuencia el poder pisar mal. Pues bueno, una molestia muscular en el área de la pierna izquierda. Y bueno, así las cosas entre Raúl Jiménez, Héctor Herrera y otros futbolistas de la selección mexicana no tienen un buen panorama físico. Así es de que Gerardo el Tata Martino tendrá que experimentar en la alineación y trabajar con un cuadro alternativo, sin lugar a dudas, porque el partido se tiene que jugar sí o sí. Y bueno, sea la selección A o sea la selección B o la banca, este partido se va a jugar. Vamos a ver entonces cómo le va al cuadro tricolor. Por lo pronto, no hay buenas noticias porque los jugadores, muchos de ellos, están lesionados. Regreso contigo, Susana, con más información aquí en las noticias.
Poncho, ayer te la pinteaste y no nos platicaste tu reacción de la pelea tan esperada de Canelo.
Pues bueno, una pelea que, bueno, ya la esperaba, al menos yo la esperaba, sí. Era una pelea que ya estaba muy decaída en cuanto al tema de la gente, lo que esperaban para este combate. Gennady Golovkin ya era un peleador de 40 años, no tenía mucho que ofrecer, ya las piernas no le daban para mucho, ya no era el mismo con su jab, ya no era el mismo con su físico. Lo vimos muy decaído al peleador kazajo, un Canelo Álvarez que tiene la muñeca izquierda lesionada y que pudo hacer una pelea hasta donde le dio. Y él mismo lo reconoció frente a los medios de comunicación posterior al combate. Es decir, de las 3 peleas que vimos, sin lugar a dudas, la pelea que más le atrajo a todos los aficionados al deporte de los puños fue cuando empataron, y quizá también la segunda, que fue cuando Canelo se le llevó por decisión dividida, pero sin lugar a dudas fue una pelea bastante floja, por no decir que pésima, de ambos boxeadores.
Y los mismos comentarios se hicieron presentes a través de las redes sociales.
Exactamente, pero por ahí, como dicen, sigue siendo el campeón, sigue siendo el rey el Canelo. Divide, es un peleador que para muchos no lo quieren, otros sí lo quieren. Pero bueno, vamos a ver qué viene para el Canelo. Esa es la gran pregunta, la interrogante. ¿Qué viene para el peleador mexicano? Porque se va a operar esa muñeca izquierda. Dijo que si no regresa para mayo del 2023, será hasta septiembre del 2023, es decir, un año de inactividad o medio año. Y entonces sí, vamos a ver si baja a los pesos más abajo, o si se va a los pesos más arriba para enfrentar a Dmitry Bivol, o quedarse en los supermedianos para que el ruso baje y poder tener una revancha ante el peleador europeo. Hasta aquí la información, Susana.
Muchísimas gracias, Poncho.
¿Qué tal, Susana? Pues bueno, hasta aquí terminamos la información deportiva. Y bueno, quédese con más información aquí en las noticias.
Continuamos con más. Después de todas estas quejas y reportes constantes de la presencia del dengue, en Álamo se está organizando una manifestación. Y bueno, tras esta convocatoria que ha sido muy constante a través de las diferentes redes sociales, la jurisdicción sanitaria número 4, la Secretaría de Salud y por supuesto las autoridades de salud han expuesto la, pues bueno, primero vamos a ver estas quejas que han hecho llegar los ciudadanos.
Estamos organizando una manifestación en contra de la Secretaría de Salud a nivel estado o igual a la jurisdicción, para que así nos tomen en cuenta y volteen a ver a la ciudadanía alamense, que volteen a vernos, ya que estamos viendo pues que no nos están tomando en cuenta, que nos están dejando a la deriva con la enfermedad del dengue. Álamos ocupa fumigaciones por parte de la Secretaría de Salud, y no las están dando. De igual forma, les estamos haciendo llegar hasta ustedes, gente, para que estén enterados y sepan que en esta semana vamos a organizar una manifestación por las principales calles del centro de Álamos. Va a ser una manifestación pacífica, va a ser una manifestación de mucho respeto, pero también va a ser una manifestación para que volteen a ver a la población alamense. La unión hace la fuerza. Esperamos contar con la participación de toda la ciudadanía y de las comunidades en general.
Bueno, después de que los ciudadanos han expuesto esta preocupación, la institución de salud señaló que a la fecha en el municipio de Álamos y sus 16 localidades se han invertido más de 4,630,000 pesos en insecticidas y que se han usado 742 kilogramos de larvicidas en diferentes hogares y que también se han fumigado 4,208 hectáreas y que se han hecho 3,600 rociados intradomiciliarios, lo cual pues toda la lista de las acciones que han realizado en esta zona. Sin embargo, el miedo y el temor de los ciudadanos continúa, por lo cual requieren muchísima mayor acción para evitar esas muertes a las que tanto les tienen miedo. Recordemos que Álamos se mantiene en el primer lugar de este tipo de casos. Por supuesto, nos mantenemos en monitoreo. Es momento de despedirnos. Mil gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana de nueva cuenta en punto de la 1:30.